Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
¡Qué buena bienvenida! Así que claro, dicho así, pues con la colaboración de Haciendo Historia... para Onda Madrid. Y en la realización, ¿quién? Pues Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez. Buenos días.
Hola, hola.
Buenas mañanas y días y todo.
Oye, no sé si sois lectores de Tolstoy como yo, que soy un asiduo lector,
¿no?
De Ana Karenina, que decía: si buscas la perfección, nunca estarás contenta.
Hombre, yo contenta como que no, la verdad.
Ni
no,
contento.
Pero es que tú no eres Ana Karenina.
Ah, bueno,
oye,
claro.
Nosotros sí, a ver, conseguirla es muy difícil, pero la buscamos y con interés,
a ver, nosotros
con cariño.
Buscamos la perfección,
sí,
pero somos conscientes de que
nuestra,
es muy difícil encontrarla.
Sí, es,
y por eso intentamos no perder el contento y la alegría.
Eso es verdad.
Y
muy
más
contentos.
con estas porras, estos churritos que nos vamos a meter hoy entre pecho y espalda mientras hacemos el programa.
Pues sí.
Pero bueno, también os digo que tanta perfección, y los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
pues
nosotros ponemos
la historia.
Yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
La transición. La transición, buah, fue un momento complicadísimo.
Momentazo.
Tanto que ni siquiera nos ponemos de acuerdo para poner la fecha en que empezó todo. Hay quien dice que arranca el día en que Franco pone de sucesor a título de rey a Juan Carlos I, el emérito.
Uy, el emérito.
Otros dicen que es cuando un señor muy serio, que se llama Torcuato Fernández Miranda, se inventa el eslogan de la ley a la ley. Una especie de partido a partido, pero en política. Una filosofía que pretende poner patas arriba las leyes fundamentales del franquismo y que culminará años después con el llamado harakiri de las Cortes. Otros dicen que no, que la transición empieza la mañana fría del 20 de diciembre de 1973, cuando ETA hace volar al almirante Carrero Blanco, jefe del gobierno y mano derecha de Franco, el quinto presidente muerto matado en un atentado.
Tremendo.
Que se dice pronto.
Tremendo.
Que hayamos visto cómo mueren cinco presidentes del gobierno. Bueno, este atentado de Carrero Blanco se presta a todo tipo de teorías conspiranoicas. A pesar del control sobre casi todo el mundo, los etarras han alquilado un piso a escasos metros de la embajada de Estados Unidos. Han excavado un túnel debajo de la calzada. Han colocado tres minas antitanque y han esperado tranquilamente que pase el coche del almirante para hacerlas estallar. Y los servicios de inteligencia es que no se han olido la tostada.
Esto es muy fuerte.
Ni los españoles, que lo controlan todo, ni los americanos, que han peinado la ciudad ante la visita de Henry Kissinger a Madrid. Pero ¿cómo es posible que haya pasado
esto? ¿Cómo es posible?
También sorprende mucho la reacción de Franco. El atentado contra Carrero Blanco le ha pillado pachucho y cuando se entera dice: no hay mal que por bien no venga.
Pues vaya frase.
Esto desconcierta a todo el mundo. También dice: estas cosas ocurren. Y poco después dicen que dice: se nos mueve la tierra bajo los pies. Y claro que se mueve. El bombazo pone de manifiesto la descomposición del régimen. Por primera vez, el franquismo se da cuenta de que Franco es un señor mayor de 81 años. Se acerca el imperativo biológico, que es la forma fina de decir que Franco se tiene que morir alguna vez. Y en vez de decir que se va a morir, decían el imperativo biológico. A mí esto me hace mucha gracia. Bueno, el responsable de llevar la rienda del franquismo sin Franco, para colmo, acaba de morir asesinado. Se ha hablado mucho de la manera en que Carrero habría llevado el país. Unos dicen que lo habría llevado hacia la libertad, otros que no. Pero bueno, más allá de las
ahora
especulaciones, Carrero dejó unas notas para una reunión que tenía con el gobierno programada ese 20 de diciembre de 1973. Y decía cosas como: guerra abierta contra la subversión, prohibición absoluta de las ideologías contrarias, dura represión, máxima propaganda de nuestra ideología, el espíritu del movimiento, el patriotismo, el honor, la decencia, la virilidad. se trata de formar hombres, no maricas.
Pues mira,
esto lo decía Carrero Blanco.
Una idea de cómo era su rollo daba, ¿eh?
O sea, que esto es un poco lo que él quería.
Su filosofía...
¿no? Pero bueno, si estas notas no son suficientemente claras para ver por dónde podía ir el país, podemos hacernos una idea de cómo iba a ser el franquismo sin Franco, porque el día del atentado, 20 de diciembre de 1973, está previsto que empiece el proceso 1001. El juicio del Tribunal de Orden Público, el famoso TOP, contra 10 dirigentes de Comisiones Obreras, el sindicato clandestino vinculado al Partido Comunista. El juicio ha provocado una campaña de solidaridad y de protesta por todo el mundo. Desde primera hora de la mañana hay cola en la Plaza de las Salesas, la sede del TOP, para ver entrar a los acusados y para poder entrar en el juicio. Y por los alrededores, grupos de extrema derecha calientan el ambiente gritando ¡Viva el 18 de julio! ¡Traidores! ¡Tarancón al paredón!
Es muy, muy de nuestra época,
esto,
¿eh?
Esto de tarancón al paredón a mí me daba mucho miedo cuando lo veía. No sabía qué quería decir.
¿Qué quiere decir esto?
Esto tiene que ser gordísimo, ¿no? Bueno, cuando la noticia del atentado llega a las Salesas, el presidente del tribunal suspende la sesión y manda a los procesados a los calabozos del Palacio de Justicia. El general Díez Alegría, jefe del Alto Estado Mayor, se pone en contacto con los dirigentes del Partido Comunista y les pide que, por favor, desconvoquen las protestas contra el proceso 1001. Después del atentado, temen la reacción sangrienta de los ultras. Y en el número 8 de la calle Hermosilla, a unas manzanas del lugar del atentado, la Galería de Arte Chrysler tiene previsto inaugurar una nueva sede centrada en la vanguardia con una muestra titulada Homenaje a Picasso. Y lo iba a estrenar este 20 de noviembre de 1973.
Y no pudo ser.
Por si hay algún despistado, Picasso, el del homenaje, pues era bastante antifranquista y acaba de marcharse al Corral de los Quietos pues unos meses antes.
Que está quieto ya.
Sí. Bueno, cuando todo está preparado para inaugurar, llegan dos policías para decirles que con esto del atentado los ultras del barrio de Salamanca están muy nerviosos. Teniendo en cuenta que Picasso es demasiado moderno para sus gustos, los policías les piden que cambien el título. Esto de homenaje a Picasso, mal. Les prohíben colgar dos cuadros por escándalo público. Uno es de Eduardo Úrculo, maestro del pop español, el tipo de los sombreros, que muestra una escena de amor entre dos mujeres.
¡Qué fuerte! ¡Escandalazo!
El otro cuadro es de Martín Sáez, en el que un perro pues merodea entre las piernas abiertas de una señorita.
¡Oh, no, no!
Y
no.
Por ahí
esto no.
No pasan. Y ya que se ponen, los policías les piden que dejen la inauguración para la semana que viene, que estarán las cosas más tranquilas. Los Chrysler, que iban a inaugurar, cumplen a rajatabla, aplazan la inauguración, bajan estos dos cuadros, por supuesto, la titulan a esta muestra, homenaje a un pintor.
X.
Y ya, con eso era suficiente. Bueno, afortunadamente aquel 20 de diciembre de 1973 ha quedado hoy muy atrás. ETA ya no mata, el TOP ha desaparecido. Y ninguna clase de censura ni ningún policía debería decirte qué cuadros puedes colgar en una exposición. Por eso conviene de vez en cuando mirar hacia atrás para darnos cuenta hacia dónde nos lleva este tipo de intolerancia. Para entender el enorme valor que tiene la libertad que conquistamos entre todos, o mejor dicho, que conquistaron los que son mayores que nosotros. Y para preguntarnos si de verdad cualquier tiempo pasado fue mejor.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho.
Jare, 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 hoy. Ya está con nosotros Ainara.
Se da prisa para que no diga yo... Para que no diga yo aquí estoy.
Pero si te he dejado, me he callado.
Me hace huecos.
Si me he callado para que lo digas tú, que luego te enfadas conmigo.
¿Vienes con pluma? Con
¿qué
pluma,
presentación?
Con plumas. ¿Vienes con
boa? Con la boa, con alegría.
¿De qué color?
Pues mira, hoy la traigo de un púrpura.
¡Oh! Porque es importante la
como
persona.
La película.
¿Y es del Cairo?
Pues no me voy al Cairo, pero ya me iría tranquilamente, ¿eh? Sí. Vámonos si queréis.
Vámonos.
Vámonos al Cairo.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y qué muerte viene a visitarnos? Así...
Pues nos lo podemos llevar al Cairo también, de cuerpo pasado, que no presente, porque hoy traemos uno de los grandes qué gran señor, qué gran escritor, qué gran historia, qué gran todo, don Benito Pérez Galdós, a la pared.
Y no era grande, era chiquitito.
Era pequeñín.
Claro, pero así de cuerpo. Pero una gran persona y gran escritor, sí, sí.
Bueno, pero fijaos que la sepultura que tiene Pérez Galdós como que no le pega. O a mí me parece, no sé,
¿por
porque tú vas por la Almudena, vas acercándote hacia el cementerio civil, por la zona de panteones, y de repente te encuentras con una sepultura muy sencilla, allí que no hay nada, simplemente lo que son las lápidas, es una sepultura doble, y de repente dices, ahí va, que aquí pone Pérez Galdós, ahí va, que pone Benito.
Y es discretita. ¿Será?
Pues es, ahí está.
El Almudena.
En el cementerio de la Almudena, en una sepultura, ya os digo, familiar, muy, muy sencilla. Bueno, bien es cierto que Pérez Galdós, el pobre hombre, la ultimísima parte de su vida estaba ya un poco medio para allá. Sabemos que el pobre había perdido la visión, estaba un poco arruinadito, la parte económica tampoco le iba demasiado bien, y aunque había sido un gran escritor, parece que estaba un poco como de capa caída, ¿no?
Es que tuvo ahí varias inversiones desafortunadas, el pobre, porque se había montado una editorial pensando que iba a sacar más dinero de sus libros y le fue bien, pero claro, luego eso había que mantenerlo. Y tampoco era fácil en esa época, ¿eh?
No, sí, él llegó a decir en la línea de este tema que qué ruina, qué curiosidad, que cuanto más publicaba, más dinero perdía.
Sí, más debía.
Sí, así lo gastaba así en su vida personal y sus cosas.
No, eran inversiones.
Eran inversiones
que le salían mal.
Ya.
Hay un... Bueno, no sé si tú recuerdas, Ainara, que hace mucho tiempo publiqué unas imágenes de Galdós, que son las últimas imágenes de Galdós que se conocen, en movimiento, que estaba ahí a la puerta de su chaletito, ya muy mayor, muy desgastado el pobre, muy 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 consumido,
chiquitito,
muy
ya.
Chiquitín, acariciando un perro, que casi lo que más le gustó a la gente era que acariciase el perro, no el valor que en sí mismo tenían las imágenes, ¿no? Que son unas imágenes de un documental que grabó la Institución Libre de Enseñanza, pues eso, pues hace muchísimo tiempo, cuando esta gente todavía vivía, ¿no? Entonces se le ve a él, se ve a Ramón y Cajal ahí mirando por el micrófono, por el microscopio.
David todo lo lleva
a los micrófonos.
A los micros.
Son unas imágenes muy entrañables.
Y
las de Galdós especialmente, porque está ya como muy mayor, ¿no? Y da como ternura verle ahí tan, eso, pues con lo que había sido este señor, ¿no? De echado para adelante, pues verle ahí tan castigado.
Y aquí que está quietecito, entonces la tumba es sencilla, es fácilmente visitable,
muy sencilla.
¿Te la encuentras si vas o tienes que ir a un, que tú ahora dices la dirección dentro del
cementerio? Es que el Almudena es imposible.
Está grande, al lado
¿En qué parada de autobús está?
¿En qué parada de autobús?
Bueno, el Almudena es imposible efectivamente, pero esta no es de las más imposibles. Quiero decir, si queremos localizar a Galdós, vayamos camino del cementerio civil. Antes de cruzar la avenida, donde está el puesto de flores, que ya sales para cruzar al cementerio civil, vas por un caminito ancho, que es donde están los panteones. Lógicamente, donde están los panteones no, pero
claro,
enfrente, en la parte de la izquierda, según vas hacia el civil, ahí te vas a topar con Pérez Galdós. No es tan complicado de encontrar como otros.
Yo ya veo
ya
a los
lo
oyentes con un boli haciéndose el dibujito, el croquis de vas aquí, giras a la... ¿No? ¿Lo has descrito bien?
Sí,
yo creo que sí.
Totalmente.
Sí.
Tú vas para el puesto flores, para el civil. Y ahí a la izquierda está don Benito, y os digo de una manera muy discreta. Me da mucha ternura lo que cuenta David de las imágenes. Y acordaos de ese último acto homenaje que se le hace cuando él acude a esa inauguración de una escultura que se hace en el retiro de su persona.
Sí.
Y el pobrecito ya no ve, ha perdido la visión, y pide que le suban, que le eleven para poder tocar lo que es la escultura y comprobar si realmente las facciones se parecen a las suyas, ¿no? Me resulta enternecedor, me provoca incluso un poquito de tristeza.
Falleció muy, muy mayor.
Porque,
¿cuántos
años
tenía?
Sí, era mayor, no sé.
80, cumplió 80.
Por ahí, yo creo, sí.
A ver, que estaba un poco jorobadillo, que había llevaba ya unos años que le había dado una hemiplejia y arrastraba, pues eso, había perdido la visión, estaba un poco, pues de aquella manera, ¿no? La verdad es que el entierro de Pérez Galdós es uno de esos entierros que me gusta a mí, un entierro decimonónico, con esa carroza, con sus 6 caballos que van paseando al difunto por las calles de Madrid. 2 horas y media tardaron en llegar desde la Plaza de la Villa, que es donde estuvo la Capilla Ardiente, hasta el cementerio de la Almudena, con ese cortejo fúnebre de los antiguos, con la Guardia Municipal vestida de gala, con todo lo que son, bueno, pues la parafernalia que ornamentaba los elementos funerarios en ese momento, con más de 30.000 personas acompañando al féretro de don Benito, incluso con un conato, hay un poco de manifestación y todo, porque acudieron un grupo como de obreros un poco radicalizados, estaban en protesta por sus condiciones laborales, y entonces empezaron a decir que don Benito les pertenecía, bueno, hicieron política de aquello y tuvieron que calmar un poco aquello medio manifestación que surgió un poco de la nada en lo que era camino del entierro del gran escritor. Podríamos estar hablando de Pérez Galdós y de su funeral, porque de verdad que fue absolutamente espectacular, pero hay un detalle que me gusta mucho. Tenía un féretro de caoba, como el que posteriormente elegiría Emilia Pardo Bazán también para el descanso eterno, también tuvo un féretro de caoba. Y bueno, es que ya sabemos esas cartas, esa relación.
Ese amor,
que
eso
hubo
era
entre el escritor.
Maravilloso.
Bueno, pero ¿cómo era la gallega? A
Minquiño
todo esto, me quedé un poco sorprendida.
Están publicadas en un libro.
Las cartas.
Sí, sí, están publicadas en un libro, se llama Minquiño Mío, que es como le llamaba ella a él. Y me parece también maravilloso el título y el apelativo.
Hombre, es que la Pardo Bazán, ojo, cuidado.
La señorona. Un mujerón, ¿eh? Claro.
Una señorona, sí. Pero llega a contar en una de las cartas, fijaos, es un poco descarada. Sí. En una de las cartas ella se parte de la risa recordándole a don Benito, pues es que debieron tener un cupidazo un poco subidito de tono en algún carruaje, camino de alguna obra de teatro que les dio ahí el pasionazo. Y resulta que doña Emilia incluso perdió alguna prenda de ropa.
Maravillosa esa señora.
El corpiño, de hecho, dice.
Y la señora se partía de la risa recordándoselo a don Benito como diciendo, mira, amor mío, lo bien que nos lo hemos pasado, que hasta voy perdiendo
claro,
por
hecho,
ahí los ropajes.
De hecho, si no recuerdo mal, lo que le viene a decir es qué habrá pensado el cochero cuando haya descubierto esta prenda que ha aparecido ahí, que he perdido en el carro ese, ¿no? Madre mía.
Qué mujer tan estupenda, claro. Y tan libre. Mírala, tan libre, pues sí, ya está. Sí, sí.
Es que no voy a dar más detalles, pero que no perdió la bufanda, ¿eh?
Claro.
No. Perdió el corpiño, vamos. Perdió lo que viene siendo el sujetador, vamos.
Y era ella una señora así, como de armas tomar, de grande y de todo.
Sí, sí.
Que a tope ella, de power.
A tope power. Y luego, ¿cómo
pues
cortan?
Pues que además, fijaos,
la historia,
y cuando estaba con Benito,
sí,
que doña Emilia tuvo algún hacer por ahí con algún que otro, nada más y nada menos que con Lázaro Galdiano.
Con Lázaro Galdiano.
Que tuvo ahí un hacer.
No lo dice. A ver, lo dice ella. Lo dice ella porque Galdós se entera. Es que esta historia es maravillosa. ¿Me dejas que la cuente, Inara, o la cuentas tú?
Me encanta.
Contarla a medias, va.
Estos cotillos ya sabéis que me
encantan. Tú empiezas, ¿no? Y ya sigue, va.
Galdós se entera, dicen que se entera de que está por ahí, que ella se ha ido de viaje por ahí con Lázaro Galdiano, el del museo Lázaro Galdiano, y que ha tenido ahí un rollo con él, ¿no? Que la Bazán ha tenido
un
cupidazo, un carpe diem. Se ha dejado llevar por el carpe diem. Y entonces le pide explicaciones por carta. Y entonces Galdós le pide explicaciones por carta. Y la Bazán le dice, pues claro, o sea, es como, sí, si tú y yo tenemos un rollo, tú tienes una hija, ¿qué quieres que haga? Pues
claro.
Yo también tengo
si
mis cosas,
una
¿no?
señora,
tenía una señora y una hija
y todo,
¿no? Y entonces a Galdós le dio un ataque de cuernos y dejó de escribirla. Y entonces volvió a contestarle las cartas. Cuando le contestaba ya le volví a tratar de usted. Ya dejó de ser su minquiño. Pasó a ser su minquiña, vamos. Pasó a ser otra vez señora Bazán, ¿no? Señora Condesa.
Tiempo de David. ¿Cómo rematas tú esta historia, Ainara?
Fíjate, es que me estaba acordando cómo se ponen los caballeros. Me estaba acordando de cuando Dolores Armijo le dijo la negativa a Larra, que Larra empezó a hablar de su difunta.
También.
Porque le había dicho que no. No le trata de usted directamente, ya lamentaba como difunta, la mató en vida, aunque seguía vivita y coleando. Estos hombres, pero bueno, que luego continuaron.
Ay, ¿eh? Es que
Pardo Bazán
me pones un trapo y tengo que entrar. Es que Dolores Armijo, lo que se dice es que se fue detrás del marido, que se ha ido a Filipinas, y pasando, no se sabe si el Cabo de Buena Esperanza, que es lo que dicen, que sería más fácil, pues cruzando el Cabo de Buena Esperanza, le pilló una tormenta y el relato romántico dice que murió, o sea que sobrevivió muy poco a Larra.
Bueno, mira, me vais a perdonar, pero es que a mí Larra la tengo un poco de inquina.
Ay, madre, pero no puede ser.
No me queráis matar, pero me parece un poquito pesado.
Pero ya tenemos que despedir. De don Benito, yo siento ser la cortarrollos.
Vamos a cerrar el paréntesis de Larra y volvamos a Galdós.
Le vamos a dejar quietecito. ¿Cómo le despedimos a don Benito?
Bueno, despedimos en su, como os decía, en su maravilloso cortejo fúnebre, ese coche fúnebre que llevaba con 6 caballos. Sabéis que me gusta siempre regodearme en esos detalles de la liturgia funeraria que hemos perdido y que me da, bueno, pues muchísima pena. Fue don Gregorio Marañón el que embalsamó el cuerpo ya sin vida de don Benito Pérez Galdós. Le había tratado en la última parte de la enfermedad y fue él el quien embalsamó y ahí le puso la mortaja para llevarle hasta la Almudena. Por cierto, detalle muy importante del funeral de Benito Pérez Galdós, sabéis que las mujeres teníamos prohibido ir a los funerales. Generalmente cuando veáis fotografías de funerales de principios del 20 o del 19 vais a ver todo chisteras, pero nunca sombreros de damas, porque las mujeres no podíamos ir. Creían los hombres que como éramos el sexo débil nos iba a dar allí un pampurri, un desmayo y le íbamos a liar.
Es lo que tiene. Y no se
mi teoría es que los hombres no querían que les viéramos llorar. Esa es mi teoría.
Algo así.
Puede ser.
Pero el detalle importante de Pérez Galdós es que a su funeral todo cambió porque acudió una actriz, Catalina Bárcena, fue la primera mujer del ámbito público que acudió además en primera fila y de manera pública al funeral de don Benito, pues reivindicando un poco también el papel de las mujeres, incluso en las despedidas de los seres queridos. Maravillosa Carolina y maravilloso ese cortejo fúnebre. Que yo siempre os lo digo, que el día que yo no esté, a mí montadme un sarao así, por favor.
Te llevamos por todo Madrid.
Que nos queda mucho jarijoy, querida. Que bien, que otra hasta la semana que viene con más cositas.
Oye, me habréis guardado unos churritos, ¿no?
Sí,
que ya me toca.
Sí,
no.
Claro.
Bueno, yo he tenido té, hoy ha sido más así, pero David te ha comido churritos y
yo
te guardo.
Yo churros y porras y te he dejado aquí un par de porras.
Te guardamos unos. Ale, a seguir desayunando.
Tengo que querer. Voy a desayunar, muchas gracias.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La la
la la la la la. Rosas en el mar.
Karaoke.
Ay, esto parece una canción de iglesia, ¿no? Sí,
ay, maravilla. Luis Eduardo Aute Martínez. Yo soy muy fan de Aute, no lo puedo evitar. Y nació en Manila, ¿lo sabíais?
¿En Manila?
Sí, sí, en Filipinas. Bueno, de hecho habla él, que es muy políglota, entre otras muchas cosas, lenguas, hablaba tagalo.
El tagalo, fíjate.
Sí, sí,
tío.
Sí. Nació allí porque papá estaba destinado a una compañía tabaquera, nació en el 43 y murió en plena pandemia, en el 2020, de un infarto. Ya malito.
Penita, ¿eh?
Llevaba mucho tiempo
malito.
Llevaba
mucho tiempo malito.
Sí. Y es un completo, este señor, porque lo mismo pintaba, que cantaba, que esculpía, que hacía cine, que hacía poemas, que...
Películas
de animación.
Yo tengo un grabado de Aute.
Tienes un grabado, es verdad, es verdad. Bueno,
pero
pues
yo,
es...
No es tuyo.
Oye,
tío.
Esto va en gananciales, lo tenemos. No. Bueno, que no, yo sé dónde está. Bueno,
mira,
hijo de...
Cine,
yo lo tengo guardado yo. Hijo de padre español y madre filipina. Filipina, nacida allí, inscrito en la embajada de las Filipinas.
Claro.
En la embajada española y familia, esto te va a gustar, David, que emparenta con la novelista Concha Espina.
Oh.
Y con el escritor y periodista Víctor de la Serna.
Fíjate,
o sea, él nacía ya con los genes culturetas,
pues
culturales,
sí,
a tope. Pintaba desde los 8 años y participó incluso en la Bienal de Sao Paulo. O sea, que es...
Anda.
Que todo lo que hacía, lo hacía como...
No, es verdad, lo hacía bien.
Lo hacía bien. A los 11 años llega a España. Primero viven en Barcelona y definitivamente en Madrid, que fue su tierra, donde hizo su vida y todo, desarrolló todo su arte. En el año 60 es cuando empezó con su otra vocación, que es la de cantante, porque su primera vocación fue la pictórica. De hecho, él tardó mucho, no quería cantar, componía para otros, pero ya definitivamente se decide en el 60 y empieza primero con Los Tigres y después con un grupo más relevante, que fueron Los Sonor.
Para que digan a Los Leones.
Los Sonor. Iba a hacer la gracia, David. Bueno, como le picaba el gusanillo de la pintura y del cine, que nunca le dejó de perseguir, con 20 años se planta en París para dedicarse a esto y trabaja de ayudante con Joseph Mankiewicz. Él todo lo hacía en plan a lo grande,
pues
en el
sí.
rodaje de Cleopatra, interpretada por Elizabeth Taylor, esa
peliculón.
Bueno, trabajó de meritorio las órdenes de Jean-Luc Godard, bueno, y aprovechaba el tiempo y hacía retratos a las damas de la alta sociedad francesa. Él aprovechaba...
Que ya sé que, ya que se ponía, ¿no?
Ya que se ponía. Estuvo muy influenciado por cantantes como... compositores como Brassens, como Jacques Brel y por Bob Dylan, cómo no. Y cuando vuelve a España, ya son mediados de los 60, empieza a componer sus propias baladas que tenían ese tono surrealista. Esas imágenes que él componía. Al principio, y le costó, él no quería cantarlas. Y muchas de ellas, como Rosas en el Mar, que luego os contaré un poquito más la historia, la escribió para él y se la dio a Massiel. La primera que la cantó fue Massiel. Compuso otras muchas en los inicios y fue cuando RCA le convenció, que esto me encanta, porque le convencieron para que cantara.
Sí,
canta,
¿no?
Que tú cantas muy bien.
Tú canta, que esto pasaba antes.
Que esto pasaba antes, que
porque
las discográficas...
No es el primero.
Os lo contó de Perales también,
sí,
que no
sí,
quería
sí,
cantar
sí.
Y le convencieron. Pues con Aute fue más o menos igual. Él decía, no, yo soy letrista. Y entonces fue la propia compañía la que le dijo, no, tú debes cantar. De hecho, la había compuesto para la gente que era incipiente y empezaba un poco a petarlo en ese momento, que era Maritrini, Patxi Andión, ¿no?
Rosa León también.
Rosa León, de hecho, él fue muy amigo de Rosa León.
Sí.
Pero ya...
Ese al alba que cantaba Rosa León.
Exactamente. ¿Sí? Y ya en los 70 es cuando ya definitivamente sus compañeros, amigos y críticos le convencen para que de todo lo que le gusta y hace bien, digamos que la canción sea como su básico,
pero
¿no?
Dicen que le costó arrancar en el mundo de la canción, de ponerse a cantar, vamos.
De ponerse a cantar,
era
sí.
Era una persona muy, 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 muy tímida.
Exactamente.
Eso de ponerse delante de un micrófono y cara al público le costaba una enfermedad casi.
Exactamente, sí, sí. Y de grupos pequeños, de hecho sus seguidores tenían que verles en salas que nunca eran multitudinarias porque a él le gustaba todo en dosis. Y bueno, empezó a desarrollar todo su arsenal de canciones que a mí me conmueven, que son, bueno, De alguna manera, Las 4 y 10, que escuchamos ahora...
Ahora es cine. Oh. Que hablábamos de que había trabajado con gente como Godard, que también ha fallecido recientemente.
Mankiewicz.
Sí, Mankiewicz. Y pues qué mejor que ilustra esto.
Y parece.
Pero vale. También una buena película, una buena canción de Luis Eduardo Aute, una que tiene nombre de una hora, a las 4 y 10.
las 4:10, que también fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén.
Que James Dean tiraba piedras a una casa blanca al este del Edén.
No he cantado yo esta canción, El Ofo de Campamento, ni nada.
Y, na, y que nos gusta, madre mía.
Por eso llovía en los campamentos, ¿no? Porque cantabas. Sí,
exactamente. Estas canciones tenían, y nadie podrá decir lo contrario, una madurada poesía, con simbolismos, metáforas, tenían sencillez, ternura, siempre un punto erótico, pero nunca vulgar. Esto siempre eran imágenes como conmovedoras y tal. Él nunca se plegó a lo comercial, eran composiciones que no eran excesivamente complejas armónicamente, y tampoco tenía, hacía alardes de grandes dotes vocales. Era otra cosa, era una cosa intimista.
Era aute.
Era aute, efectivamente. Pues a él le gustaba actuar, pues esto, en teatros pequeños, en colegios mayores, en estos lugares.
Teatros pequeños y colegios mayores.
Exactamente, mira que bien me ha quedado. Bueno, y os voy a hablar de lo que fue los lugares favoritos de Aute. El rincón de Aute, el lugar donde él estaba más feliz, era en su propia casa, en el extremo este de la calle Jorge Juan, en Fuente del Berro. Estaba ligadísimo a la zona de Fuente del Berro, que, por cierto, es una tristeza horrible. Han tirado su casa. Cuando murió su familia, pues lo tuvo que vender. Y quien lo comprara no lo podría conservar. Y cuentan que he leído que es que te conmueve que la gente, no sé, esta familia igual tuvo que salir deprisa, entraban a coger recuerdos porque y demolieron esa casa. Y había retratos,
no,
había...
Eso no me había enterado, pero era un chalet.
Era un chalet, los chalets de Fuente del Berro, sí. Estas casas que hay, pues la demolieron. Quien lo haya comprado va a hacer otra cosa, y la gente podía entrar, y contaba un vecino, que leí hace poco un artículo, que había recuerdos, cosas, y que entraba gente a cogerlo, pero daba como, qué pena, ¿no?
Qué fuerte.
Hablábamos de Belintonia, pues esto era la casa, ¿no?
Sí,
y... claro, sobre todo con alguien tan reciente, familia, todo, que dices, bueno...
Pues mira...
Que no ha pasado ni 2 días y lleva a la gente ahí a...
Sí. Sí.
Oye, que pensamos que los músicos viven todos holgadamente y mira, pues al final Aute...
En los últimos años, él estuvo bastantes años malito, ¿eh? En los últimos años no podía actuar ni cantar y bueno, tal vez las economías, pero esa casa, bueno, no existe y con ella se fue, no todo, porque como os digo, hay algún afortunado que pudo coger algún recuerdo, bueno, da penita, la verdad. También vivió en Príncipe de Vergara, en lo que antes se llamaba General Mola, también vivió en Díaz Porlier, pero esta casa, y incluso en Pozuelo, pero su Fuente del Berro es lo que a él le marcó más. Bueno, cuentan que en esa casa, que ya no existe, se conocieron Xavier y Serrat, aunque solo fuera por eso, Dios mío, en fin, pues sí. Bueno. Y muy madrileño, y mucho madrileño, él frecuentaba Viridiana, Casa Gades, le encantaba ir al pub Oliver, bueno, donde, por cierto, frecuentaba todo el artisteo. Le van a poner una placa honorífica en la quinta de la Fuente del Berro, y no me parece para menos, porque ahí vivió, ahí paseó, y bueno, está previsto que le pongan una placa. Su familia está pendiente de seleccionar el verso que irá grabado en la placa homenaje.
Pues muy bien.
Nos parece estupendamente. Os voy a hablar un poco de Rosas en el Mar. Esta canción no la cantó en primer momento él, la cantó
Maciel.
La cantó Maciel.
Año 1967, por cierto.
Eso es. Bueno,
que la estamos oyendo, ¿no? Es esta que estamos oyendo.
Vamos a escuchar un poquito, eso es. Esto es una canción de amor, ¿no? ¿Os lo parece? Parece una canción de amor.
Me parece una canción de algo imposible, sí. Que es más fácil encontrar rosas antes que otra cosa.
Claro,
es una canción
de búsqueda, ¿no? Dicen, voy buscando un nuevo amor.
Es,
¿no?,
una canción política, chicos. Es una canción homenaje a la Revolución Cubana.
Ah, mira.
Que en aquellos años tenía muchas adhesiones entre jóvenes intelectuales de izquierdas en Europa. Puede que este romanticismo fuera esencial para convertirla en un éxito que puso la semilla de la carrera de Aute y que también hizo que pasara un poquito desapercibida, que en este, lo que se percibe como romanticismo ocultase el mensaje político que llevaba, ¿no?
Pues puede ser.
Porque y habla la época en la que se lanzó también. Y la época... Todo, que había que leer entre líneas casi para
eso
coger
es,
el verdadero significado.
Es.
Por ir del 67, ¿has dicho?
Sí.
Pues claro, fíjate.
Sí.
Madre mía.
Sí, es un himno político e íntimo al que luego otros artistas se han acercado. Aute la grabó un año después de que la grabara Maciel en su primer álbum, Diálogos de Rodrigo y Jimena, en el 68. y después la metió a su repertorio en muchos álbumes en directo, como Aute Retratos, por ejemplo. Cuando la cantaba Aute, a diferencia de cuando la cantaba Massiel, con arreglos más sobrios, con un tempo más pausado, más solemne, es cuando se puede decir que adquiría un poco más el sentido político con el que se compuso. Así que vamos a escucharla con el sentido que él quiso dar, o con el que queramos. Vamos a disfrutarla.
Para poder vivir en paz, es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar.
Ah, esto, no nos podemos ir sin... que escuchemos esto. Esto es Rosas en el Mar, ¿no?
Esto es Rosas en el Mar.
Sí, sí, sí. Sí.
Rosas en el Mar.
Esto es, escuchar, esto es Rosas en el Mar.
Rock and el Mar.
Lo que pasa que lo cantan.
Rosas on the Sea.
Reincidentes, Reincidentes, que es un grupo sevillano de rock, y mira cómo suena.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar
rosas en el mar.
One, two, three, nice.
Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará.
¿Vas a saltarnos algo más?
Es más fácil. No, no. ¿Os dejó disfrutar esta joya o qué?
Ah, vale. Es que como estaba yo aquí dándolo todo...
Dalo, venga.
Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar.
Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Y a ritmo de copla nos venimos arriba para recibir a Alberto Moreno, de profesión artista 25 años.
25 años.
¿Qué tal, Alberto?
¿Dices esto, David?
Pues muy bien, chicos, aquí estamos para hablar un poquito de copla.
Hablar de copla y hablar, oye, hablar de tu, claro, tu micromecenazgo, perdóname.
Micromecenazgo, como lo dije en el anterior programa. Me gusta más llamarlo así, sí. No sé por qué, pero porque todo últimamente todos hablamos en inglés. Y hay gente, yo muchas veces digo, ¿qué has dicho? No me he enterado. Entonces, hombre, también, la gente no se entera.
También tiene su gracia, ¿no? Es un poco de coña decirlo, el crowdfunding, ¿no? Porque es verdad que...
elegir, venga, crowdfunding o micromecenazgo.
Tú lo que quieres es que la gente que te apoya y que te aprecia, pues que también te apoye con este proyecto tan bonito de profesión artista 25 años, ¿no? Que quiere celebrar estos 25 años de carrera.
Sí, claro, y hacer un disco bonito, con un espectáculo bonito. Y ya te digo que lo que pedimos es una cantidad mínima, el que quiera, la mínima de 10 euros para poder sacar el disco, que la mitad, ya te digo, la mitad van a ser coplas clásicas y la otra coplas nuevas de autores nuevos.
Bueno.
Y quiero hacer dúos con compañeros y hacerlo en un espectáculo con un ballet grande. Bien. Y con músicos y hacer una cosa bonita y especial. Bien. Y la gente que aporte pues tendrá su disco, sus entradas a los conciertos y alguna fiesta que vamos a hacer cuando el disco se presente, ¿no?
Vamos, que es un chollo, es un chollo. ¿No?
Bueno, vamos a ver.
Y esto es vía Bizum a un teléfono, ¿no?
Vía Bizum a un teléfono, 620-70-1704.
Más despacito.
620-70-1704.
Yo creo que me lo he aprendido. Mira, 620-70-1704.
Te lo has aprendido.
No puede ser más fácil. Pues nada, muy bien.
Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de copla, ¿no?
¡Hombre! Eso sí, claro. Bueno, estamos hablando de copla, pero vamos a hablar de otras cosas.
Vamos a hablar de historia.
Claro.
De historia. Vamos a hablar de una canción que yo creo que conocemos todos. ¿O conocéis esta de Trinia, mi Trinia, la de la Puerta Real?
Sí, sí.
Carita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada. Que es muy bonita la canción. Y habla de una chica que es prostituta, que se enamora el pintor de ella y que después lo abandona, ¿no? Y lo arruina. De eso es de lo que habla la canción. Está escrita por Valverde, León y Quiroga. Chicos, no es Quintero, León y Quiroga, es Valverde, León y Quiroga.
Esto lo hicieron antes, ¿no? ¿O después? ¿Cómo fue?
Estos fueron antes de Quintero, ¿no? León y Quiroga. Sí. Porque el Salvador Valverde, que colaboraba casi siempre con León y Quiroga, justo antes de la guerra y de hacer el primer espectáculo importante de la copla, que lo hizo con Chapiquer, ya hacía colaboraciones con Chapiquer, con Rafael de León y con Quiroga y con Salvador Valverde, que fue un republicano que cuando estalla la guerra se tiene que ir porque estaba condenado a muerte. Se fue a Argentina y falleció allí, ¿no? Estuvo exiliado allí toda la vida. Le escriben esta canción en el año 33 para Concha Piquer. Pastora Soler también la canta, la famosa Pastora Soler, que no es la de hoy, porque si fuera la de hoy tendría más años que una banda loro.
Claro.
Después Miguel de Molina la hace muy popular en Argentina. Pero hay versiones de todo el mundo, creo que canta esta canción. La ha cantado Rocío Jurado, Margarita Sánchez, la ha cantado Rosita Ferrer, la ha cantado Luisa Ortega, la han cantado casi todos. Es de estos temas que están hiper mega versionados. Sí. Pero me voy a quedar con una versión que es la de Marifé de Triana, que la graban en el año 66.
Marifé de Triana, que no sé por qué, esta que estamos
hay
escuchando.
Una,
¿no?
Hay una frase que está censurada.
Ajá.
Quizá el Museo de Sevilla y Diario Juan Miguel a pintar las maravillas de Murillo y Rafael.
Sí.
Y cuando graba Marifé, le quitan el Rafael, no sé por qué.
Sería rojo o algo, no sé.
No, pues seguramente dice, a copiar la maravilla de Murillo y de Valdés.
Y de Valdés.
Tiene Valdés ahora. Y es de estas canciones que siempre hablan de las mujeres que de vida alegre, como se solía decir antes, ¿no? Y hay muchísimas, en esa época hay muchísimas canciones que hablan de este tema, ¿no? Y que cuando ya entramos en la dictadura, antes, estoy hablando de la República, cuando ya entramos en la dictadura, muchas de ellas quedan censuradas y quedan como... La historia ya no se cuenta de la misma manera,
claro,
¿no?
Ahora voy a quedar yo de ilustrado. Yo me sé la de apoyado en el quicio de la Mancebía, que pero de repente...
Apoyado en el quicio de la Mancebía, que decía apoyado en el quicio de tu casa
de
un día.
De tu casa,
¿no?
Un día, ¿no? Que no tiene nada que ver una
claro,
cosa con otra. No, pero
claro, cuando Marifé fue a grabar, por ejemplo, en la claro. Maricruz que hemos hablado ahora mismo, sí. Ella decía, en la canción original decía, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso con Me Quema Maricruz. Y el censor le dijo, no señora, tiene usted que decir, y por jurarte yo eso me vi de cariño preso en tus ojos, Maricruz. Dice, pero vamos a ver usted, ¿dónde se besan dos personas que se quieren? ¿En el culo?
Claro.
Así se lo contestó.
Pero es que los censores hilaban demasiado fino a veces. Yo creo que eran más calenturientos ellos que los oídos del común de los mortales, ¿no? Estaban ahí demasiado preocupados.
Por cierto, la versión de Trinidad más actual y más bonita creo que hay es la de nuestra Pastora Soler de nuestro tiempo.
La de hoy, ¿no?
Que la hizo, la grabó con 15 años y con la Orquesta Sinfónica.
Pues fíjate qué voz tiene la tía, ¿eh?
Madre además mía. Que la graban en el año 94, cuando era Pili Sánchez, se llamaba Pilar Sánchez, ¿no?
Pili
además
Sánchez.
Hay tarjetas de ella que ponen Pilar, con cariño Pilar Sánchez, ¿no? Para la gente. Y después ya cuando la coge Luisán, como digo, le pone el nombre de esta conocida artista que no se sabe nada a partir de la grabación.
Qué bueno. Pues nada, pues con esta versión nos quedamos. A disfrutar.
Un abrazo.
Bueno, chicos, disfrutar mucho de esta copla que es preciosa y es un clásico de toda la vida.
A tope. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres son relevantes y desarrolláis tecnologías innovadoras, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1,5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
El Secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El Secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Hermanos, nos hemos reunido aquí para recibir con los brazos abiertos, tal y como se merece, a nuestro hermano Edgar Martín de Camerata Musicalis, que cada semana nos trae
alegría,
alegría, buen humor, esperanza y
música,
fe.
Y música maravillosa.
Y esta música barroca. Que esto sí que es barroco, vamos. Me vas a decir tú a mí, Edgar, que esto no es barroco.
Dile que no es barroco.
Muy buenos días, chicos.
Buenos
qué alegría
días.
Volver a estar con vosotros.
Qué alegría la
Jolines.
Nuestra.
No hay manera de sorprenderos. A ver si la semana que viene os puedo sorprender. Pero efectivamente os traigo otro compositor barroco, que aunque seguramente Miguel Ángel lo conozca, yo lo descubrí bastante.
Tiene un nombre un tanto complicado, pero sí, empieza por B.
Ay.
B, se llama Buxtehude.
¿Perdona?
Buxtehude.
Bueno, ese es el apellido, ¿no? Porque el nombre se las trae también.
Bueno, Dietrich. Bueno,
Dietrich Buxtehude. Es que,
bueno, tomad
este es
nota.
Es un compositor germano-danés.
Sí.
Nada vamos, menos.
Más danés que germano. Sí, sí. Y nada, pues Dinamarca a tope con este compositor. Que fíjate que, excepto Miguel Ángel, el resto de los humanos, pues yo creo que no hemos oído hablar de él prácticamente nunca, ¿no?
Está Miguel Ángel y el resto de los humanos.
Me acuerdo que en el instituto, en la asignatura de Historia de la Música, lo veíamos.
No lo puedo creer.
Yo, desde luego, si lo vi, no me acuerdo.
Yo no me acuerdo tampoco, no lo vi.
Yo no lo vi porque con ese nombre me acordaría.
Claro, es que Buxtehude. Encima anda que no habrías hecho...
Sí,
no nos habrías hecho una risa.
Sí.
Pues si no te gusta, Buxtehude.
Buxtehude.
Claro.
Total,
es así la primera, así que me ha venido a la cabeza.
Oye, que es que este tío es uno de los grandes.
Es uno de los
grandes. Es un compositor que pertenece al barroco, pero fue considerado el más grande compositor de su tiempo. O sea, en tiempos, este era el Paganini de la época o el Liszt de la época, ¿no? Sabéis que estos eran grandes, que estaban súper reconocidos y demás. Bueno, o el David Bisbal de nuestra época pasada.
Sí.
O sea, le fue un ejemplo a seguir para Händel, para Telemann, para Juan Sebastián Bach. De hecho, Bach, que esto, atención, fijaos la importancia que era Buxtehude en el tiempo, estamos hablando finales del siglo XVII, que andó, se lo hizo andando, o sea, se hizo el camino a Santiago andando.
Anduvo. Vamos a cortar esto.
Es que has dicho, te has equivocado ahí, que eso es una
es
pena.
Que lo de andó no, que
no
suena
lo podemos,
muy...
No lo podemos
bueno,
dejar.
Es fácil, rebobinamos. Y ahora ya retomamos
qué
otra
bien
vez.
Rebobinas.
Esa... Claro, tenemos aquí un micrófono digital magnífico, o sea, sin problema.
Perdonadme.
Entonces,
no.
Lo único que, a ver, a veces...
Es...
Fijaos si era importante este hombre, el Buxtehude,
sí.
Que Juan Sebastián Bach anduvo más de 320 kilómetros.
Pues sí que es
o sea, se hizo un camino de Santiago para escuchar a Buxtehude tocar el órgano.
Pues
anda.
Tenía
o sea,
que ser una cosa de otro planeta.
Pues sí,
era como ¿qué? ¿Dónde vas a ver un concierto de quién? De Buxtehude. ¿Y cómo vas a ir? No, me voy a ir andando 320 kilómetros para escucharle.
Pero no se
puede gustó tanto que se quedó allí donde estaba, no recuerdo dónde estaba en la iglesia de... Bueno,
donde fuera.
No sé qué iglesia, pero
a 300,
donde fuese,
a 300 lejos, kilómetros
lejos,
de Bach.
A 320
lejos, kilómetros lejos. Y se quedó ya 3 meses pues para decirle, oye, mira, que soy Juan Sebastián Bach, que al parecer en Alemania pues intento hacer mis pinitos y demás.
Que mira, que tú no sabes quién soy, pero dentro de 200 años la gente no va a saber quién eres tú, chaval.
Efectivamente, pero qué fuerte. Y de hecho, las famosísimas variaciones Goldberg de Juan Sebastián Bach,
sí,
se dice que vienen de otra obra que compuso Buxtehude, que es La Caprichosa, que son 32 variaciones sobre un tema que está, pues, sobre una melodía, fijaos, sobre esta melodía.
Y empiezan las variaciones, ¿no? Se ha presentado la pieza principal y ahora empieza... Con lo cual, Bach...
Entonces, después...
Claro, que Bach, digo, que siguió la estela de Buxtehude.
Esto es lo que hizo Juan Sebastián Bach, porque las variaciones de Goldberg viene a ser lo mismo. Una serie de variaciones sobre una melodía. Pero fijaos que 32 variaciones son... Jolín, tener una creatividad tremenda para poder variar esa melodía 32 veces. Pues esto es lo que hizo nuestro querido Buxtehude y que le sirvió para que Juan Sebastián Bach nos hiciese también ese homenaje a Buxtehude con las variaciones de Goldberg. Deciros que en cuanto a Buxtehude, que sobre todo compuso mucha música sacra, que le encantaba escribir por la polifonía esta católica, que por eso muchos creen que es anterior, que es como un tipo Monteverdi, finales del Renacimiento, un barroco temprano, pero no, es un barroco pleno. Lo que pasa que como en ese momento se estaba muy de moda hacer música profana y él seguía haciendo música sacra, pues se le considera del primer barroco. Pero, como os digo, Buxtehude es un compositor, para todos los que no lo conozcan, para descubrir, porque es precioso, es muy, muy, muy bonito y además que fue quien influenció a Händel, a Telemann y sobre todo a Juan Sebastián Bach, que se pegó esa caminata de 320 kilómetros. Si os parece, terminamos con un Magnificat precioso que compuso nuestro querido Buxtehude.
Magnífico. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. Thank you.
Thank you.